Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 40. Vamos a leer el versículo, a partir del versículo 12. Isaías 40. Dice la palabra de Dios: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, ni en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Estamos estudiando acerca de la adoración, porque la iglesia es una comunidad de adoradores. El Señor Jesús dijo que los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y poder aprender de la Escritura qué es la adoración. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje que habla de lo magnífico, lo admirable, lo asombroso, lo maravilloso, lo grande que es nuestro Dios. Hay gente que a veces dice cosas, quizá alguna vez hemos dicho también cosas tristes, como decir Diosito. El Dios de la Biblia no es Diosito. Dice la Biblia que Él ve a esos que dicen Diosito como el polvo de la balanza. Ni uno de ustedes cuando va a comprar carne se molesta por decirle al carnicero, ¿sabes qué? Tienes que quitarle todo el polvo a la balanza, porque yo no quiero pagar lo que pesa el polvo. Bueno, Dios es grande y ve, cuando está hablando de que son como el menudo polvo de la balanza, incluso está hablando de las naciones, de esas que a veces nosotros admiramos y nos sorprendemos. Pues Dios ve a esas que dicen que son grandes potencias como el menudo polvo de la balanza. Es como la gota de agua que cae del cubo. esas cosas que a veces a nosotros nos impresionan, para Dios son nada, son cosas vanas. Dios dice que Él está sentado sobre el círculo de la creación. Dice la Escritura ahí que los habitantes de la tierra delante de sus ojos son como langostas. Él no es Diosito, Él es Dios eterno, Él es Dios de gloria. Él está sentado sobre su trono es excelso y sublime, sus faldas llenan el templo. Él mira todas las cosas están desnudas ante sus ojos. Él es Dios todopoderoso, Él es fuego consumidor. Él no solo es, como dice la gente y le gusta oír, sonríe, Cristo te ama. Nuestro Dios es fuego consumidor. Ese es el Dios de la Escritura. Y estamos estudiando acerca de la adoración y estuvimos estudiando la cuestión importante, hermanos, y algo que no debe escapar de nuestra mente. Todo ser humano que nace en este mundo está adorando desde la cuna hasta la tumba. La pregunta no es si vamos a adorar o no vamos a adorar. Los grandes problemas de la humanidad no es si adoran o no adoran. La cuestión es a quién vamos a adorar. O vamos a adorar al Dios verdadero o vamos a adorar ídolos. El pecado en sí mismo es un desorden de adoración. El pecado es, dice la Escritura, habiendo conocido a Dios. Adán y Eva conocieron a Dios. Y después de Adán y Eva, todo hombre que nace en este mundo conoce a Dios. La Biblia dice que no habla de ateos la Escritura. La Biblia habla de necios. La Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios. Hoy hay gente que se jacta de decir que no cree en Dios y lo hacen con orgullo hablando de que son ateos. Pero eso es una situación triste. En Efesios la Biblia describe al ateo y dice que antes estábamos así como el ateo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Dios no hay esperanza. Hay gente que cree que la esperanza está en un partido político. Hay gente que hace poco escuchamos demasiada publicidad en nuestro país de un partido que dice que es la esperanza de México. Ni un partido es la esperanza de ningún país ni del mundo. No hay esperanza si se es necio y se niega la realidad que se conoce. Toda persona conoce a Dios, así como Adán y Eva conocieron a Dios, pero prefirieron adorar a la criatura antes que al Creador. Cambiaron la gloria de Dios. Y esa es la tragedia humana, el buscar, el inclinarnos, el amar, verbos que nos deben relacionar con Dios, de pronto nos relacionan con las criaturas. De pronto confiamos en la ciencia. De pronto confiamos en nuestras fuerzas. De pronto confiamos en la economía. De pronto nos refugiamos en la comida. Nos refugiamos en los placeres. Todo el tiempo la humanidad ha necesitado un refugio. Hoy tenemos abuso de comida y de sustancias. Y la gente vive esclava de adicciones. La diferencia fue que hombres en el pasado sabían dónde está el refugio. Usted lee los salmos y los salmistas sabían dónde está el refugio. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y cuando todo eso, ya sea que sean ídolos materiales, imágenes, detalla, lo que nosotros comúnmente llamamos ídolos, casi los evangélicos no tienen ni un problema en decir quiénes son idólatras. Pero tenemos problema muchas veces en identificar que también somos idólatras. Juan Calvino dijo que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y hermanos, por eso la Biblia dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y estamos estudiando lo grave que es la adoración falsa. Pero ahora vamos a mirar lo que la Biblia enseña con respecto a la adoración al Dios verdadero de una manera equivocada. Abiertamente sabemos que pues estar adorando a la Pachamama que está de moda, dice, según las culturas originarias, es la madre tierra. Y cuando vemos esas cosas, los evangélicos saben que eso está mal, pero podemos adorar al Dios verdadero de manera equivocada. Y una de las desviaciones y equivocaciones es justo lo que está tratando aquí el pasaje de Isaías. En los versículos 8-18 dice, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y después va hablando de los que hacen su imagen de talla. Y después dice la Escritura, en el versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Y uno de los graves errores es, si usted mira aquí, no va a encontrar ninguna imagen. Y la razón es porque es un error pretender adorar al Dios verdadero y hacer imágenes del Dios verdadero. ¿Cómo podemos representar nosotros adecuadamente a ese Dios que está descrito en este pasaje? Sencillamente no hay manera de representarlo adecuadamente. O sea, cualquier cosa que intentemos hacer para representarle es un insulto. No hay manera de representarle en forma física al Dios que está describiendo este pasaje, que midió las aguas en el hueco de su mano, que midió las tres cuartas partes de nuestro planeta Tierra son agua, y Él midió las aguas, y según los científicos dicen que encontraron un montón de agua en Marte. Y bueno, el agua que esté en Marte y que esté aquí, a donde esté, dice la Biblia que el Señor la ha medido en el hueco de su mano. Dice la Biblia, y los cielos con su palmo, con tres dedos, con todo el polvo de la tierra, y pesó los montes en balanza y con pesa los collados. Ese es nuestro Dios asombroso, y no hay manera de representarlo. Es una necedad intentar representarlo. Y hay una frase que hizo diferencia, y es, en el siglo XVI Dios abrió los ojos de... Dios siempre ha tenido su pueblo. A pesar de que ha brillado, ha dominado las tinieblas en ciertos momentos de la historia, Dios de todos modos ha tenido un remanente fiel. Y a lo largo de la historia Dios ha conservado a los suyos. Algunas veces nos parece que somos los únicos, pero no es cierto. Elías hubo un momento en que le dijo al Señor, pues solo yo quedo y me están buscando para quitarme la vida. Elías estaba fuera de perspectiva y el Señor le dice, no eres el único que queda, me he reservado 7,000. Y hermanos, el Señor tiene su pueblo. Y hubo momentos en que parecía que la oscuridad dominaba el mundo. Y de pronto el Señor hace brillar la luz del Evangelio en dos hombres que Dios, sin duda, fue Dios que obró en ellos. Y los hizo proclamar el Evangelio. Bueno, dije dos, fueron muchos más que dos, pero dos sobresalientes. Y bueno, al final de cuentas, dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y Dios les usó grandemente en predicar la justificación solo por la fe, solo por la obra del Señor Jesucristo, teniendo como autoridad solo la Escritura, y que la salvación es solo por la gracia de Dios, y no obstante, como humanos, siempre limitados. Y uno de ellos, cuando pensó en la adoración, uno de ellos dijo, si Dios no lo prohíbe, lo hacemos. Y el otro dijo, si Dios lo manda, lo hacemos. Y uno terminó de una manera que, pues, con muchos símbolos y muchas cosas, porque Dios no lo prohíbe. Pero hermanos, una de las cosas importantes es, si Dios lo manda, lo hacemos. No nos metamos a hacer lo que Dios no prohíbe, sino hagamos únicamente lo que Dios manda. Hacer lo que Dios manda y guiarnos por la sola Escritura. No hay lugar cuando se habla de adoración a nuestra imaginación. Hermanos, cuando se habla de adoración, hay gente que puede ir a un lugar y a veces la gente va a lugares de culto y de pronto no regresa al lugar de culto o de pronto sí regresa. ¿Y sabe por qué? Muchas veces. Porque muchas veces la gente va y mira supuestamente la adoración porque tristemente mucha gente cree que en el tiempo de la predicación no se está adorando. Y la verdad es que, hermano, la adoración es continua. Toda la vida es un acto de adoración. Porque todo lo que un creyente hace se debe hacer para la gloria de Dios. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, todo es para la gloria de Dios. Y adoramos cuando estamos orando. Adoramos cuando estamos leyendo la Escritura. El clímax de la adoración es la proclamación del Evangelio. Estamos exaltando la obra de Cristo, la gracia de Cristo. Es adoración la predicación, pero a veces la gente se limita al tiempo de los cantos. Y a veces en base a ese tiempo de cantos la gente decide si regresa o no regresa. Y hay gente que dice, pues, es que no me gustan los cantos. Ya sea porque son todos cantos tal vez tradicionales, antiguos, o porque son contemporáneos, o otro decide seguir viniendo porque sí le gustó. Pero, hermanos, ahí hay un grave problema. La iglesia no debe tener preocupación si nos gusta o no nos gusta los cantos. No estamos cantando para nadie. Si a usted no le gusta, pues no hay ni un problema. No es para usted. Cantamos para el Señor. No es para satisfacer los gustos de la gente. La adoración es al Señor. Y no hay lugar para el pensamiento, sino la Escritura es la que moldea y modela la adoración. Es el mandato de Dios. Dios ha dado normas de cómo tiene que ser la adoración. Y podemos estar adorando al Dios verdadero de una manera equivocada e incorrecta. Le sucedió al pueblo de Israel después de que salieron de Egipto, allá en Éxodo capítulo 32, específicamente en los versículos 7 al 9, dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y estaban intentando representar al Dios que los sacó de Egipto, haciendo un ídolo, un becerro, una imagen. Hermanos, una cosa importante. Usted no va a ver acá, y no es correcto tener alguna imagen tratando de representar a Cristo en la cruz. Es una aberración. No hay manera de representar al Dios del cielo, a ese Dios que es todopoderoso, a ese Dios que ha creado no solo lo que nosotros vemos, sino lo que no vemos. Porque hay creación que no vemos porque está demasiado pequeña para que la veamos. Y hay creación que no vemos porque está demasiado lejos. Pero eso no quita que está allí y que Dios la ha hecho toda y que Él la está sosteniendo con el poder, con su palabra de poder. Él está sosteniendo toda su creación. Y es aberrante intentar representarlo con alguna imagen. ¿Qué es la única manera de representar a Dios? La única manera de representar a Dios es la encarnación del Señor Jesucristo. Y eso fue Dios mismo que lo planeó y fue Dios mismo que lo ejecutó. Por eso la Biblia dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice la Biblia, Dios en Hebreos capítulo 1, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien es la imagen misma de su sustancia, es el resplandor de su gloria. La única manera adecuada en que Dios se ha dado a conocer y se ha revelado de una manera plena es en su Hijo, el Señor Jesucristo. Por eso es la vida eterna, que te conocen a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y hermanos, es necesario que podamos conocer a Dios en Cristo Jesús. No se puede adorar a aquel que no se conoce. Hermanos, a mí me emociona leer este pasaje. Y yo sé que a varios hermanos aquí les emociona. Y el deseo de mi corazón es que a cada uno nos emocione leer del grandioso Dios que es nuestro Dios, ese grandioso Dios que ve como polvo de la balanza a esa gente que está intentando hacer muchas barbaridades ahora y que creen que se sienten dioses y creen que pueden trazar el destino de la humanidad y que creen que están haciendo lo que les da la gana, porque aparte odian a Dios. Pero el Señor no tiene ni un problema, el Señor sigue al mando, está en su trono. Y el Señor, dice la Biblia, al final se reirá de ellos. Y ellos no están haciendo otra cosa más que llevar adelante, con toda su responsabilidad. Ellos no oran todos los días para preguntarle a Dios qué van a hacer, pero están haciendo todo lo que Dios ha decretado. Y sin embargo son responsables. Pero nuestro Dios los ve como el menudo polvo de la balanza. Y hermanos, que Dios cause asombro. Necesitamos que en lugar que nos asombre el poder de las naciones, en lugar que nos asombre el poder de la economía, en lugar que nos asombre el poder de la ciencia, el hombre, el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas, es astuto y es un mentiroso. Y es interesante que de pronto él hizo que personas también astutas hablen de muchas cosas y le digan ciencia. Y tristemente muchas veces hasta el pueblo de Dios se impresiona con la palabra ciencia. Y hermanos, clamemos a Dios, que conozcamos a Dios y sea Él el único que nos maraville, que nos asombre. Puse un versículo ahí que si tiene oportunidad de leerlo, léalo en su casa, memorícelo. Dice la Biblia, no llames conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen. Que sea Dios nuestro temor y sea Él nuestro miedo. El Señor dijo, no temas a los que pueden matar el cuerpo. Teme al que puede matar no solo el cuerpo, sino aún el espíritu en el infierno. Y ese no es el diablo. Está hablando de nuestro Dios todopoderoso, que es fuego consumidor. Es al único a quien tenemos que temer. Hermanos, el llamado es, temamos a Dios. Pero para temer a Dios, hemos de conocerle. Y para conocerle, hemos de clamar que nos sea revelado en el Señor Jesucristo. Que el Señor nos conceda, cuando venimos al culto, oír de verdad la voz de Dios, oír el llamado del buen pastor, que Dios nos conceda ojos para verle, ya sea en la exposición de la palabra, como cuando estás en casa leyendo la Escritura, que el Señor clama al Señor, que Él te muestre quién es Él en ese pasaje que estás leyendo, qué es lo que Él está diciendo, qué aspecto de su carácter se está manifestando, qué emoción de Dios está reflejada en ese pasaje que estás leyendo. Porque nuestra necesidad, hermanos, no es de conocer acerca de Dios. Hay mucha gente que dice, hace años que conozco de Dios. Hermanos, que no nos pasemos más años conociendo de Dios. Clamemos que conozcamos a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan, no que conozcan de ti, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No conocer de la palabra. Hay gente que dice, hace años que sé de la palabra. Hermano, los fariseos sabían de la palabra. Los fariseos y los saduceos sabían de la palabra y de Dios también sabían. Pero Cristo es, dice la Biblia, que es el verbo eterno de Dios que creó todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Que es, dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pero esos hombres que sabían de Dios y de la palabra no vieron. No vieron la gloria de Dios en Cristo y lo crucificaron. Hermanos, que Dios nos guarde de eso. No hay lugar para nuestra imaginación en la adoración. Pero hermanos, no hay adoración sin evangelio. Si el evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación, no ha impactado nuestras vidas, no podemos adorar al que no conocemos. Adoramos. Adoración es venir a expresar nuestra admiración. Es venir a expresar, produce emoción. Me emociona el saber cómo un Dios así, como ese que está descrito, me ha amado a mí que soy indigno. A mí que soy para Él como una langosta, pero Él ha querido amarme como amor eterno. Y que a pesar de ser como una langosta, era su enemigo, aborrecedor, que le odiaba. Pero que Él me amó aún cuando éramos enemigos. Cuando era débil, Él me amó. Y Él fue paciente hasta que en su momento, llegó un momento en que Él me humilló y me hizo ver quién era en realidad. Me hizo comprender qué es la justicia. Me hizo comprender qué es la misericordia. Me hizo comprender que no hay posibilidad de salvación sino solamente a través del Señor Jesucristo. Y hermanos, eso es lo único que puede producir que le adoremos en espíritu y en verdad. No hay lugar para tratar de representarlo. Tampoco hay lugar para venir y pensar nosotros cómo le vamos a adorar. O sea, diseñar alguna manera de adorarle. Caín intentó adorar a Dios de una manera particular. Él se quiso diseñar su manera de adorar a Dios. Hermanos, no es posible eso. Que Dios nos guarde de estar adorando al Dios verdadero de una manera equivocada. Había un hombre que era carpintero, y yo creo que él tenía muchas ganas de predicar, y se hizo un púlpito para predicar. Y es algo parecido a Caín. Él tenía ganas de algo y quería hacerlo a su manera. Y hermanos, que Dios nos guarde de hacer cosas en las que nosotros podemos participar para crear cosas que creemos que es adoración. En primer lugar, la adoración viene de alguien que conoce a Dios. En segundo lugar, la adoración viene de alguien que está siendo transformado por el poder del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, la adoración a Dios tiene que ser producida por una actitud correcta. Porque el tercer peligro es que podemos adorar a Dios, al Dios verdadero, incluso lo podemos estar adorando de la manera que Él dice en la Escritura, pero con una actitud incorrecta. Hermanos, eso es el libro de Isaías, si usted lo estudia. Hay un momento en que, en el principio del libro de Isaías, en que el Señor le dice al pueblo de Israel, ¿quién te dijo que hagas? Vamos a mirar los pasajes. Dice, versículo 11 del capítulo 1, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Y hermanos, si nosotros leemos así, pues podemos decir, pues ¿quién lo demanda? Pues la ley mosaica. Pues tú lo revelaste que había que hacer eso. Ahora, ¿cuál era el problema aquí? ¿Por qué Dios está haciendo esta pregunta retórica? Porque ellos estaban adorando al Dios verdadero. Ya no había un becerro de oro. Estaba ahí el altar como Dios lo había mandado, el diseño, y todo estaba hecho como el diseño. Estaban trayendo los animales como Dios lo había mandado. Externamente ellos estaban haciendo todo lo que se supone es correcto. Pero el gran peligro es que había una mala actitud. No se hacía para la gloria de Dios. Y la razón por la que no se hacía para la gloria de Dios está en el versículo 3. Dice, el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿De qué no tenían conocimiento? De la ley tenían conocimiento. Estaban trayendo justamente lo que tenían que traer. ¿Sabe qué es lo que no estaban entendiendo? La clase de Dios, quien es el Dios verdadero. Ellos pensaban que el Dios verdadero es uno que no lo ve todo. Él solo ve cuando venimos a traer el animal gordo y lo ponemos en el altar. Es lo único que Él ve. Entre semana nosotros hacemos lo que queremos hacer y Él no lo ve. De hecho, eso está en el capítulo 40 que leímos. Están preguntas al respecto. Y después, no entiende y no tiene conocimiento, no tienen conocimiento de Dios. No conocían a Dios. Y no se puede adorar a Dios si no se le conoce. Y no importa que estemos haciendo y cantando los himnos correctos y haciendo todo lo correcto, si no conocemos a Dios, va a haber mala actitud en nuestro corazón. Dice, el Señor que ve todo, si seguimos avanzando, el versículo 4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabellera no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y si leemos versículos adelante, el versículo 12 dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Adorar al Dios verdadero en la forma correcta, como dicen allí, ellos estaban haciendo como lo dice en la ley, pero sin entenderle y sin conocerle, es hollar sus atrios. Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, la luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y si vamos a la ley mosaica, pues lo que ellos estaban haciendo estaba dicho ahí, pero no conocían a Dios, no entendían a Dios. Sigue diciendo, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llena están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y hermanos, no entendían ni conocían a Dios. Y no entendían que la vida es toda adoración. Que adorar entre semana es como tratas a la viuda, al huérfano, y cómo te comportas en tu trabajo y con tu esposa. Eso es adoración. Si tú vienes el domingo acá y crees que estás haciéndolo todo bien, no es escándalo, todo está ordenado, todo está como dice la Biblia, pero no tiene relación con el resto de tu adoración la semana, pues Dios tiene las mismas palabras para nosotros, exactamente las mismas. Y el capítulo 40 que estábamos leyendo, dice, versículo 27, dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, ellos estaban pensando, pues lo que hacemos entre semanas, Dios no lo ve, solo nos ve cuando venimos a traer la ofrenda. Y entonces, pues seguramente está feliz. Además, lo estamos haciendo, como dice ya en la ley de Moisés. Pero, hermanos, eso es no conocer a Dios. Algo que hemos estado, es cuando hemos estado estudiando Juan, y hemos estudiado Primera de Juan, una de las características que es exaltada en el Evangelio de Juan es algo que impactó a la gente que creyó en Jesús fue que Él todo lo sabe y todo lo ve. La mujer samaritana quedó impactada cuando le dijo, anda, trae a tu marido. Y dice el Señor, dice ella, no tengo marido. Y le dice, bien has dicho, no tengo marido. Y le empieza a decir, porque Él todo lo ve. También cuando le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, le dijo a Natanael. Y Natanael hizo una declaración de su fe, porque eso le asombró. Y el Salmo 139 está lleno de eso. Dice, Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar, mi andar y mi reposo. Toda la vida es adoración, hermanos, y toda la vida está a los ojos de Dios. Todas las cosas están desnudas a los ojos ante aquel que tenemos que dar cuentas. Él sigue caminando en medio de los siete candeleros de oro, que son las iglesias, con sus ojos como llama de fuego. O sea, no hay nada que se esconda de su vista. Todo lo conoce, lo más profundo de nosotros, Él lo conoce. Entonces, un problema es pretender venir y adorar a Dios, aún haciendo todo lo correcto y conforme a como se dice externamente, pero sin conocerle. Y la solución es, ven y estemos a cuentas. Ven y mira tu pecado delante de mí, yo he provisto para tus pecados. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Si quieres, es necesario que se adore, y es necesario que se adore en espíritu y en verdad. Pero para adorar en espíritu y en verdad es necesario que tengas vida del espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Y solo podemos nacer de nuevo cuando venimos al Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ven al Señor Jesucristo. Él dice, ven y estemos a cuentas. Estás viendo tu pecado, ven, yo soy la propiciación por tus pecados. Si el Señor te está mostrando tu pecado, ven al Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y una vez que venimos al Señor Jesucristo, y vemos al Señor Jesucristo, vamos a seguir viniendo. Y clamar al Señor que si ya hemos venido, que nos haga cautivos de su belleza, y que sigamos viendo al Señor Jesucristo. Que sigamos como Juan, con admiración, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Que podamos seguir la exhortación de Hebreos que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, no hay manera de que nuestra vida sea adoración verdadera las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, si no es por la obra del Señor Jesucristo. Porque la esencia de la caída fue que cambiamos la gloria de Dios por la gloria de las criaturas. La esencia del pecado es cuando andamos buscando lo que solo Dios nos puede dar en otro lugar. Y uno de los ídolos más engañosos es el dinero. Porque el dinero puede comprar seguridad. Hay gente que vive en lugares donde está seguro que, entre comillas, porque de pronto entra también el ladrón allá. Pero hay gente que tiene sensación de seguridad porque paga seguridad con su dinero. porque tiene sistemas electrónicos. Hay gente que siente seguridad porque el dinero puede comprar servicio médico, puede comprar medicina. Hay gente que sentimos, y no digo sienten, porque soy parte, soy igual que ustedes. No solo predico a ustedes, me predico a mí. Es nuestra necesidad. Somos necesitados de la misma gracia. Somos necesitados del Evangelio. Nuestra mayor necesidad es conocer a Cristo para poder experimentar el gozo de su salvación. Y solo cuando hemos experimentado el gozo de su salvación podemos venir y podemos adorarle. Y podemos decir aquí, aquí es un poco más fácil decir que Cristo es Señor. Pero hermanos, cuando vemos a Cristo allá afuera, cuando se echa a perder el coche a las 3 de la tarde, en el mes de mayo, y se echó a perder el aire acondicionado, o hubo un accidente y estás atrapado en el centro, en la 58, también ahí vas a poder decir, Cristo es el Señor, y está en su trono, y Él hizo que se quede el tráfico acá, y no importa si no llego a la cita, que depende de un negocio, que me puede dejar el ingreso de todo el mes, pero el Señor va a controlar mi corazón, porque le conozco, y puedo decir, aquí sentado, Cristo es el Señor, y ahí sentado, Cristo es el Señor, porque estoy viviendo por Cristo. Para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo. Pero eso solo es posible por el Evangelio, hermanos. Poder decir en cada circunstancia, en cada situación, Cristo es el Señor. Poder empezar a ver a dónde está el reposo. Los que somos esposos necesitamos tener claros dónde está el reposo. Yo entiendo que nuestra vida es difícil como esposos, nos cansamos. A veces hay que dormir tarde, levantarse temprano, a veces hay que estar en el sol muchas horas, a veces sobre el andamio ahí muy alto y recibiendo el sol. Y quizá lo que uno está esperando es llegar y un descanso, pero de pronto pues hay algo que hacer por nuestra esposa. Y el descanso no está precisamente en que te den la limonada, te pongan el aire y nadie te interrumpa. El descanso está en Jesús que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Cuando hay escasez económica, poder escuchar la voz del Señor que dice, y aquel que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O su espíritu obrando en nosotros, que nos lleve a decir como Pablo, en todo y para todo estoy enseñado. Así para tener abundancia como para poder padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es de los pasajes que a la gente le gusta sacar de contexto. Ese pasaje no quiere decir que no hay imposible para el creyente, pero lo que sí quiere decir es que el creyente puede glorificar a Dios así si está llena su pancita y no tiene hambre y tiene la ropa que quiere y todo lo que quiere, como si no hay precisamente la ropa que quiere o a veces hay que pasar hambre. En todo y para todo estoy enseñado, así para tener hambre como para padecer necesidad. Hermanos, no es que Pablo era de otra carne, es el Evangelio y él podía adorar a Dios. Y podía adorar a Dios en la cárcel, podía adorar a Dios con los hermanos cuando no estaba en la cárcel. Recuerde que Pablo y Silas estaban en la cárcel y ¿qué estaban haciendo? No estaban ahí quejándose. Yo tengo que reconocer que muchas veces ni siquiera se parece a la cárcel donde estoy y me encuentro quejándome. Pero Pablo y Silas estaban en la cárcel, en cárceles terribles que no se parecen a las de ahora. Y sin embargo estaban cantando al Señor, adorando al Señor, alabando al Dios verdadero con una actitud correcta. Y pues el lugar no era importante, como dijo Jesús. No es si en Samaria, o, dice, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y allí en el cepo, en la prisión, alabando al Señor, qué hermoso. Pero eso lo produce el conocer quién es nuestro Dios, conocer quién es nuestro Salvador, conocer quién soy yo y conocer de qué profundidad de condenación me ha salvado sin yo merecerlo. Merecía yo todo lo contrario de Él, pero Él me ha salvado en Cristo. Cristo ocupó mi lugar. Hermanos, no hay otra forma de que podamos adorar. El Evangelio es necesario. Ven al Señor Jesucristo, clama al Señor Jesucristo. Si has venido al Señor Jesucristo, sigue viniendo a Cristo. Solo en Cristo hay esperanza, solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay perdón, solo en Cristo hay seguridad. Vamos a orar, hermanos.